Las 10, 9 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este viernes.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues hasta ahora, fíjate, votamos el domingo y todo quedó más o menos claro, pero a esta hora estamos pendientes del recuento del voto del extranjero, porque en principio decían que podría provocar algún ligero cambio en el reparto de escaños. Son un total de 233.000 votos que se están revisando. Ha votado el 10% de las personas, de los españoles que viven fuera. Pero pasan las horas y la noticia es la misma. Nos decían que podría haber ligeros cambios, a lo mejor en 9 provincias. Pues nada, no hay cambios y de momento todo se mantiene igual. Por ejemplo, la última confirmación que nos ha llegado desde Cantabria es que todo se queda igual, con el PP y el PSOE con 2 escaños. La duda principal, y donde tal vez el Partido Popular pueda sumar un escaño más, está en Madrid. Podrían sumar un escaño más, como te digo. La única influencia que eso tendría es que el PSOE necesitaría un sí de Junts, un sí de Puigdemont, en lugar de una abstención, para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. ¿Qué supone pasar del sí a la abstención? Pues que a lo mejor el precio es distinto. No es lo mismo que Puigdemont te tenga que votar que sí a que Puigdemont se tenga que abstener. Como te digo, todas las miradas están puestas en Madrid, donde se ha empezado a recontar a eso de las 8 de la tarde. El Partido Popular podría arrebatarle un escaño al PSOE, aunque, como te digo, a esta hora, por lo que nos cuentan, no parece que se vaya a producir ese cambio. En cuanto a eso, a las negociaciones, a cómo se llega a la Moncloa, independentistas y nacionalistas, pues, intentan pinchar un poquito a Pedro Sánchez, que lo que ha decidido es estar tranquilo, administrar los tiempos y negociar en privado con discreción y sin anuncios públicos, que nadie se entere. Simplemente cuando llegue el día de la investidura, decir, tengo esto. Ya veremos si revela el precio de estos apoyos. El desgaste, a ojos del núcleo duro socialista, lo tiene que tener Alberto Núñez Feijóo. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El manual de cualquier negociación destaca la trascendencia de difundir tanto la falta de prisas para llegar a un acuerdo como de rebajar las expectativas de la parte contraria. Pedro Sánchez sigue al pie de la letra dicha guía, encerrado en su hermetismo, aunque los potenciales socios tienen sus calculadoras funcionando a todo ritmo para jugar la partida. El PNV, tras presumir de cegar cualquier posibilidad a Alberto Núñez Feijóo, exige recibir ya una oferta de Sánchez. Por Bildu tampoco quedará en barbecho la legislatura y ondea la autodeterminación del País Vasco. El llamado encaje de Cataluña también está sobre la mesa de Esquerra, que busca pactar un frente común de demandas con Junts. En la Moncloa son optimistas y sostienen que la resolución de su sudoku es posible porque creen que nadie quiere hacerse responsable de ir a una repetición electoral bajo amenaza de un triunfo de las derechas. Pero el embolado, admiten, está en la gobernabilidad y prevén una legislatura sin certezas.
Por cierto, que hace nada Esquerra ha anunciado que va a consultar a sus bases en septiembre la posición final sobre una eventual investidura de Pedro Sánchez. No tiene que consultar nada, ya saben lo que van a hacer. Eso es lo que han dicho hoy. Te recuerdo que Esquerra ya hizo una consulta a su militancia en las últimas generales de 2019 y salió lo que estaba previsto. Otra de las noticias del día que hemos conocido a primera hora de la tarde es que el ministro en funciones, Fernando Grande Marlaska, ha restituido en su cargo al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. Le devuelve como jefe a la comandancia de Madrid para cumplir con el fallo del Tribunal Supremo. Ha tardado 2 meses en hacerlo. Desde Interior se habló de falta de confianza, pero lo cierto es que ocurrieron muchas más cosas de fondo para llegar a esta situación. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Hablamos de un capítulo más que podría ser el final de una historia que comenzó en mayo de 2020, hace algo más de 3 años, cuando Interior acordaba el cese del coronel por negarse a facilitar información a Marlaska sobre la marcha de una investigación de la Guardia Civil en Madrid sobre la manifestación del 8M y que estaba ordenada por un juzgado. Desde el Ministerio alegaron falta de confianza. Poco después, la Audiencia Nacional daba la razón a Pérez de los Cobos, cuya sentencia fue recurrida por la Abogacía del Estado. Finalmente, el Supremo dio la razón al coronel, por lo que Marlaska ha esperado agotar todos los plazos de tiempo para devolver al alto mando a su puesto de responsable de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid. Y es que Interior tenía 2 meses para restituirlo, pero el tiempo comenzó a contar a partir del momento en el que el fallo se notificó de manera efectiva. Por lo tanto, hablamos de una maniobra que se utilizó para dilatar todos los tiempos y para que su vuelta se produjera después de las elecciones generales.
Y hoy te estamos hablando mucho de economía, con un doble titular. El primero es que la economía española da muestras de que se está desacelerando en este segundo trimestre al crecer solo un 0,4%. Y el otro titular es que los precios repuntan al 2,3% en julio, aupados por la subida del precio de los carburantes y de los paquetes turísticos. Ponemos fin así a 2 bajadas consecutivas del IPC en los 2 meses anteriores. Claudia Cid, buenas noches.
Buenas noches. Adiós a las bajadas de mayo y junio del IPC. Apenas sube 4 décimas hasta el 2,3%, pero hay cambio de tendencia por la subida de los carburantes, del precio de los paquetes turísticos y de la ropa y el calzado. Se cumplió lo previsto, un aumento de la inflación por el efecto base al comparar con el año pasado. María Jesús Fernández es economista senior de Funcas.
La comparación de los precios energéticos actuales con los que había en mayo-junio del año pasado supone una caída muy fuerte que resta a la tasa de inflación total, y sin embargo los niveles actuales de precios de productos energéticos en comparación con los niveles que va a haber a partir de julio, sobre todo a partir de septiembre en adelante, pues no van a suponer una caída tan importante y por lo tanto van a restar menos a la inflación total.
La inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, vuelve a superar el 6%, concretamente el 6,2%, 3 décimas más que en junio, y seguimos por encima del objetivo marcado por Bruselas.
Y quiero compartir contigo esta noticia. La Fiscalía de Madrid pide 18 meses de prisión para un hombre que mató a su perra tras agredirla y golpearla con el objetivo de hacer daño a su pareja sentimental. Se trata de un delito continuado de maltrato animal con la agravante de género. Vaya personaje. Patricia Rossetti.
La finalidad era causar daño a su novia, con la que convivía. Durante varios meses, el acusado agredió y golpeó al animal, una perra llamada Bella, explica la fiscalía en su escrito de acusación. En abril de 2020 le dio golpes en la cabeza con un objeto no determinado, causándole 2 orificios. Le tuvieron que poner grapas de sutura y tratamiento durante una semana. En junio volvió a propinarle golpes en una pata. Y al cabo de un mes golpeó a la perra de tal manera que entró en parada cardiorrespiratoria. El propio acusado la llevó al veterinario. Maniobras de reanimación con intubación incluida, pero el animal murió. No se pudo evitar el fallecimiento. Presentaba un hematoma en una oreja y enrojecimiento bajo el párpado inferior. La causa de la muerte fue un shock hipovolémico provocado por la rotura del hígado. La fiscalía le acusa de un delito continuado de maltrato animal con la agravante de cometerlo por razón de género y pide 18 meses de cárcel y 3.000 euros por daños morales.
Y hoy en COPE también estamos poniendo el foco en todos aquellos que viven solos en España. Son más de 2 millones de personas con más de 65 años. De ellas, 7 de cada 10 lo hacen de manera no deseada, según el Instituto Nacional de Estadística. Durante el verano aumenta la sensación de soledad en nuestros mayores, ya que, por ejemplo, las altas temperaturas dificultan que puedan hacer vida al aire libre. Sandra Arnaiz.
Las fundaciones o los centros de ocio pueden ser una de las soluciones para reducir la soledad durante estos meses. Un ejemplo es la iniciativa de Grandes Amigos, que organiza viajes para personas mayores que se sienten solas junto con voluntarios, como explica uno de los responsables de la Fundación, José Ángel Palacios.
Para que disfruten de ese ocio, de esa socialización que les falta y es tan importante en verano, para romper con ese aumento de la soledad, de la rutina que hace que el bienestar y la salud física y anímica se vean también afectados.
En las residencias también llegan voluntarios para romper con la rutina y hacer actividades diferentes. Aurora y Teresa viven en una del Prat y están muy agradecidas.
Es muy amable. Y las conversaciones muy amenas también con ellos. Yo, desde luego, por una experiencia estupenda, ¿eh? y agradecida a estas personas que lo dan por nada.
No son casos aislados y es que el 12% de los mayores de 75 años se sienten solos según el Observatorio Soledades.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Parece que si tienes cáncer, tu vida se tiene que parar, que no hay nada más allá de la enfermedad. Sin embargo, aunque muchas veces el cáncer es grave y marca los ritmos, hay pacientes que logran que no todo gire en torno a ello. La vida sigue. Y también todas las cosas cotidianas, aquello que solías hacer. Con esta máxima ha nacido A Pulmón, un proyecto que trata de romper los estigmas que rodean al cáncer. Su objetivo es subir las cumbres más altas de cada comunidad autónoma para demostrar que se vive con cáncer, pero no toda su vida es la enfermedad. Con este bonito proyecto ponemos el lazo a la linterna de hoy con nuestra historia bonita del día, con Iranzu García. Iranzu, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, Rubén. Pues mira, el proyecto nació de la mano del alpinista Alberto Urtasun y un amigo suyo de la infancia, el oncólogo Santiago Viteri. Su objetivo es ir subiendo los picos más altos de cada comunidad autónoma y ya han coronado los techos de Valencia, Cataluña, Galicia y el último que han subido ha sido la Mesa de los Tres Reyes en Navarra. Este pico ha sido de 2.444 metros de altitud.
Pues la historia es muy bonita porque nació de una conversación de dos amigos de la infancia y queríamos hacer un proyecto en el que se visibilizara la otra parte del cáncer de la que nunca se habla, ¿no? Sobre todo de las cosas que empiezan a ir bien. Parece que sobre la palabra cáncer sigue existiendo como pues cierta oscuridad, pero creemos que empieza a haber cierta luz, ¿no?
Alberto Urtasun es uno de los alpinistas que participa en este proyecto. Y subir este pico no es tarea fácil. Y si no, que se lo digan a Javier, a Pascal y a María. Son tres pacientes de cáncer de pulmón que se han sumado a este reto. Llevan entrenando mucho tiempo, pero aún así, conforme van avanzando metros y van escalando y están a mayor altitud, esto les pasa factura. Los problemas respiratorios que arrastran no perdonan. Pero como te digo, ahí está el reto. Aunque en todo momento han contado con la ayuda de Alberto Urtasun, un alpinista para el que las montañas son como su casa. Junto a él hay un equipo de guías de montaña, médicos y asistentes que les han acompañado a todas estas personas en la subida.
Queremos reflejar ese equipo que debe haber entre paciente y médico, ¿no? Esa relación más cercana en ese trabajo, que al final es un trabajo en equipo para intentar doblegar un gran problema.
Con estas subidas pretenden visibilizar este cáncer, que es uno de los más comunes, junto con el de mama y el de colon, pero además quieren demostrar cómo con esta enfermedad se puede hacer cualquier cosa, como escalar montañas como estas, que no todo el mundo sin esta enfermedad se atreve.
Lo que más estamos viviendo todo el equipo que formamos, pacientes, equipo técnico, cámaras, es muchas lágrimas. Estamos llorando mucho. Y este fin de semana en la Mesa de los Tres Reyes, bueno, no solamente hemos llorado nosotros, hemos llorado gente que estaba en la cima, gente que se ha enterado del proyecto cuando estaba allá. Entonces es un proyecto con una carga emocional muy grande.
Al final, para estas personas es importante normalizar el cáncer y que la gente entienda que ellos viven su vida como lo haría alguien sin cáncer, que a veces tiene golpes duros, sí, y marca los tiempos de tu vida, pero que a diferencia de lo que se cree desde fuera, no todo gira en torno a él.
María es una de esas tres deportistas que ha subido a la cumbre. Le diagnosticaron cáncer de pulmón cuando tenía 20 años. Ahora tiene 43 y sigue conviviendo con esta enfermedad. En todos estos años ha pasado por muchos tratamientos: quimio, radio, inmunoterapia, y ahora está dentro de un estudio experimental. Nunca ha dejado de hacer cosas, siempre ha mantenido esa vitalidad.
Cuando te diagnostican una enfermedad así, tú piensas que tu vida para. Sí que es verdad que hay cambios, como es lógico y normal, pero la vida no termina ahí, la vida sigue. Y lo que hay que hacer es irse poniendo retos e ir haciendo cosas, bueno, pues que a lo mejor no te imaginabas que pudieses llegar a hacer, pero sí que puedes. Bueno, pues porque enfermedades hay muchas, pero no por ello tienes que parar tu vida.
La subida no es un camino fácil, ahí han compartido sus propias vivencias y se han tendido la mano en las dificultades. Al final lo que han hecho es equipo. Compartir la subida les ha permitido conectar entre ellos, entablar conversaciones y apoyarse ahí, en el camino.
Ojo, pues es que es algo que no se puede explicar, pero se vive súper intenso. O sea, es algo que es súper intenso. Pues mira, cuando llegué a la cima, no me lo podía creer. O sea, lo único que quería era abrazarme a mis compañeros, llorar de alegría y disfrutarlo. O sea, es que es increíble. De verdad, fue algo realmente increíble.
Todo esto es una gran alegría que también rompe estigmas dentro incluso de la familia.
En mi caso, pues no pensaban que... No tenía muchos fans cuando lo iba a hacer, pero completamente ahora, vamos, completamente, que ahora mismo piensan todo lo contrario, porque lo he conseguido, porque es el reto de superación.
Lo que María tiene claro es que siempre hay que mirar hacia adelante, exprimir y vivir cada segundo. Por eso, esto no se va a quedar aquí. Aunque ha sido una experiencia inolvidable, ahora quiere seguir haciendo retos.
Pues a hacer más retos que a lo mejor antes que no pensaba que pudiese llegar a hacer, a día de hoy sí, completamente. Vamos, subirme yo a una montaña, se me lo habría dicho. Mira que hago muchísimas cosas, pero lo de subirme a una montaña ha sido que algo que jamás habría pensado.
Pues mira, María ha logrado subirse a una montaña gracias a Pulmón, un proyecto que pretende romper con los estigmas que rodean a las personas con cáncer. Por eso se les ocurrió llevar a cabo este reto, que personas con cáncer de pulmón demuestren cómo pueden subir los picos más altos de cada comunidad autónoma. Así que con este gesto se pretende dar visibilidad a historias como las de María y normalizar sus vidas y su enfermedad. Gracias, Iranzu, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Gracias, Rubén.
Y la postdata en la linterna lleva la firma de Juan Fernández Miranda. ¿Qué tal, Juan?
Hola, Rubén. La DGT prevé 9 millones de coches en la carretera este fin de semana, la mayor operación salida del verano. La mayoría a las playas y otro montón a la montaña o al pueblo. Después del ajetreo de un año entero currando, con nuestros éxitos y con nuestros fracasos, dificultades de todo tipo y con el agravante de haber tenido que votar en pleno julio, llega el momento de llenar el coche con las maletas para varias semanas y salir zumbando. Y esto no es una cuestión menor. En el mundo hay dos tipos de personas, los que saben llenar el maletero y disfrutan con ello, y los que no. Nuestra rutina durante el año es tan intensa que una vez que consigues cerrar el maletero, que está a punto de estallar, y uno se mete en el coche, da la sensación de que tiene que presentarse a su propia familia. Mientras te pones el cinturón, te das cuenta de que ahí están todos, los del año pasado, pero con un año más. La persona con la que en una ocasión te casaste, los niños que ya no lo son tanto, y los abuelos. Mucho cuidado, que en contra de lo que parece, el verano es un momento propicio para los conflictos en familia. Así que paciencia, generosidad y buenas intenciones. A diferencia del resto del año, en las vacaciones hay tiempo para todo y para todos. Sirva esta postdata número 195 como una postal veraniega para desear a todos los oyentes de La Linterna unas buenas vacaciones de verano. Yo practicaré con el ejemplo. Eso sí, si consigo cerrar el dichoso maletero.
¡Hala! Pues venga, cierra el maletero y a disfrutar de las vacaciones, Juan.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Es un escenario que me lleva de nuevo al año 93 y de nuevo un poco al año 96. Victoria amarga, derrota dulce, pero lo cierto es que deja un panorama. ¿Qué opciones hay ahora mismo vistos los resultados?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
90.682 90682 serie 6006.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
propósito.
COPE, estar informado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que repasamos la semana entera. Y para ello tengo a Israel Remuñán.
¿Qué pasa, Rubén? ¿Cómo estás?
Procede.
Quiero empezar con lo que sonaba el primer minuto de esta semana a las 0000 del domingo al lunes. Era Expósito.
Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Especial elecciones con prácticamente el 100% escrutado ya. La suma PP-Vox no llega a la mayoría absoluta, contando algún escaño suelto por ahí. Se quedan a 5 escaños de la mayoría absoluta. La suma PSOE, Sumar, más Esquerra, PNV, Bildu y alguno suelto, tampoco. Todo depende de Junts, el partido de Puigdemont.
Y a la mañana siguiente, el que hacía el análisis de estos datos era Carlos Herrera.
Tres escenarios. Uno, improbable que pueda gobernar Feijóo con las alianzas que le he dicho, lo va a intentar. Dos, probable que Sánchez sume con la abstención de Puigdemont y con las reclamaciones de los independentistas, que sean las que sean, decirá que sí. Y tres, que se ponga el reloj en marcha de las investiduras no lleguen a ningún término y por lo tanto las elecciones se vuelvan a realizar según el calendario de las cosas, quizá entre noviembre y diciembre.
Y esto dices que fue el domingo y el lunes.
Sí, fíjate.
¿Seguro? ¿Qué? ¿No fue hace...?
Parece que fue hace tres meses. Oh, que sí.
Ya, vaya, solo pasó una semana.
Y una semana marcada por los incendios en la cuenca mediterránea, la peor parte, Italia y Grecia, en Sicilia y Rodas. Estaban Carlos y Ricardo.
Lo que se va a quedar son las centenares de personas intentando ayudar en primera línea, quemándose o casi quemándose. Sin ninguna ayuda por parte del Estado.
Yo nunca había visto nada igual en Sicilia. Yo he pasado por carretera con llamas a izquierda y derecha de 20 metros.
Y el martes fue el día del apóstol, el día de Santiago y de su camino, que en 2022 marcó récord de visitantes. Nuria lo ha hecho 15 veces y 7 de ellas ha sido con Isabel, que tiene solo un 10% de visión. Este año han elegido una ruta muy peculiar.
Pero hemos cogido una variante que muy poca gente la conoce y que es la maravilla de las maravillas. Hemos ido de Lugo a Friol, de Friol a Sobrado de Monte y nos hemos metido en el del norte. Esa variante no está escrita, pero deberían de hacerla muchos peregrinos. No hay carretera, todo es verde, todos son bosques. Me encantaría.
Tiene que ser una pasada esa
parte. De todas formas, yo creo que Nuria va recorriendo caminos que nadie ha catalogado todavía.
Y que luego, si llega a Santiago, llega.
Claro, pues
ya, y así van 15 veces. Bueno, y el miércoles, el Día de los Abuelos. El 35% de los abuelos cuida de sus nietos varias veces por semana en España. Nosotros escuchábamos a una familia contigo aquí, Rubén. Teresa es la madre, Joaquín el niño y Cuca la abuela.
Con mi madre o con mis suegros siempre es la mejor opción, sobre todo que es la opción que te da más tranquilidad a la hora de separarte de ellos, ¿no? Sobre todo si no se van a quedar en la misma ciudad, igual van a ir a la playa y tú te tienes que seguir quedando en Madrid.
Oye, ¿qué tal te lo pasas con la abuela?
Genial.
Tú imagínate que no te está escuchando la abuela. ¿Qué le dirías a la abuela?
Pues no sé.
Algo le diría.
Gracias.
Gracias, ¿por qué? ¿Por cuidarte?
Y por ser mi abuela.
Hacemos muchas cosas de dibujos, de montamos manualidades. Le encanta hacer experimentos a Joaquín. Y siempre estamos con cosas así, divertidas.
Y son días de operación salida, 9 millones de desplazamientos, pero también de calor en España y también en Estados Unidos. Lo digo por Juan Fierro, nuestro corresponsal.
Menos mal que has cambiado el paso.
¿Por qué?
Porque cuando lo contaste aquel día decías, ¿por qué vacilas a Fierro? Y no era vacilar a Fierro, no has entendido.
Bueno, lleva años fuera y lo voy a decir igual y lo sigues vacilando, Rubén. No es garantía de nada.
Oye, Juan, ¿qué temperatura hace ahora mismo en Washington?
Pues ahora mismo estamos con más de 30 grados y una amenaza de tormenta importante para esta tarde en Washington. Y esto no va a ser lo peor, porque a partir del jueves llega en la costa este de los Estados Unidos esa gran ola de calor.
Bueno, pues te voy a dar un dato. En Vigo hay 20 grados.
Ay, por favor, no me hables de mi pueblo. ¿Quién los pillará?
En Vigo hay 20 grados.
Vamos esto a ver, no es vacilar. Esto no es vacilar. Esto no es vacilar.
Vamos a ver, Juan viene a pasar las vacaciones a España, a Vigo, a su pueblo, y le quedan 2 días para venir. Entonces yo le iba informando de cómo están las cosas.
Pero yo te doy esta oportunidad de rescatar ese sonido para que tú contextualices lo que pareció no vacilar.
Pero si ya lo hice en su momento.
Bueno, pero si hay una persona que lo ha pasado mal esta semana, es nuestra compañera Paloma Serrano. Todo fue un día que aseguró tener una infancia, leer unos cómics y resulta que todo era mentira.
¿Os acordáis de aquel héroe de...?
Sí, yo me lo sabía con el Capitán Trueno.
En nuestra infancia. Pero el Capitán Trueno no era de derecha porque iba deponiendo tiranos.
Hola, Paloma.
Hola, Ángel. Yo era muy del Trueno. ¿Cómo se llamaba? El Capitán Trueno.
Del Trueno. Yo era muy del Trueno, dice, no te lo pierdas. Se ve que lo ha leído muchas veces. Yo era muy del...
Crispín y Goliat.
De la gafa. Sí. ¿Cómo era Mortadelo? Yo era muy del Trueno.
Que me ha pillado fuera de juego.
Qué pena, macho.
Todo mentira. Todo mentira, la infancia de Paloma. Bueno, mientras llega... Sí, es lo que hay. Menos mal que nos estamos dando cuenta. Mientras llega la linterna de la iglesia, nos vamos con Pink Floyd, porque hoy habría cumplido 80 años uno de sus fundadores, el teclista Richard Wright.
Vaya cosa animada que has traído para el viernes.
Es la que ha escogido. ¿Qué quiere? ¿Rock duro? Ahora.
No, pero no, yo qué sé, Georgie Dan. No, algo de esto. Lo que quiero ahora es dar una noticia de última hora, porque estábamos muy pendientes de ese recuento electoral, de ese voto en el exterior. En principio no iba a variar nada. La situación en la que podía haber algún pequeño matiz era en la Comunidad de Madrid, y a esta hora podemos decir que el PSOE pierde un escaño en Madrid a favor del Partido Popular. ¿Qué significa esto? Pues hombre, a simple vista no mucho. Los bloques quedan más o menos igual, lo único que ahora Carles Puigdemont debería votar sí a la investidura de Pedro Sánchez, y no le bastaría con abstenerse. Es decir, que el precio es más caro. Y lo siguiente en la linterna es escuchar a Irene Pozo, que la próxima hora va a hablar mucho de jóvenes en la linterna de la iglesia, ¿verdad, Irene?
Así es, Rubén, ¿cómo estás? Vamos a hablar muchísimo de jóvenes. Como dice el Papa Francisco, los jóvenes no son el futuro, son el presente. Apenas quedan unos días para que arranque oficialmente la Jornada Mundial de la Juventud, y ya son muchos los chicos y chicas que se encuentran acogidos en algunas diócesis portuguesas. Vamos a hablar con Raúl Tinajero, director de Infancia y Juventud de la Conferencia Episcopal Española, que ya se encuentra en Lisboa, lugar donde va a tener lugar pues esta fiesta de la fe y la juventud, ¿no? Conoceremos cómo van los preparativos, y además la Juventud Estudiante Católica se encuentra celebrando estos días su Asamblea General, con la que buscan responder mejor a los grandes desafíos que ofrece el mundo actual. Hablaremos con su presidenta, con Clara Fernández.
Pues te vamos a escuchar en nada, en menos de 3 minutos, Irene.
Hasta ahora.
Hasta ahora. A ver cómo remonto yo este Pink Floyd ahora.
No hay manera, no hay manera. Olvídate.
Macho, para ser el último,
el mechero.
El último resumen que haces, de verdad, pues ya se habrá acabado de otra forma. Israel Remuñán, felices vacaciones y muchas gracias.
Gracias a ti.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Yo haré mi trabajo. Usted tome Berlín.
Tom Cruise.
Es un honor conocerte.
Dos grandes películas.
Solo importa que actuemos. Ahora.
De un actor para el que no hay nada imposible. El último samurái.
El camino del samurái ya no es necesario hoy día. ¿Y qué podría ser más necesario?
Y Valkyria.
El Führer está vivo. Yo mismo vi la explosión. Nos comprometimos.
El sábado a las 3:45 de la tarde en 13.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y que estamos ante el efecto base de la reforma laboral, los fijos discontinuos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.